Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas.
Le damos ya la bienvenida a Jorge Reyes. Bienvenido, Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Diana? Marcelic, buenos días a todos. Antes que nada, la verdad es un gusto, como siempre, estar aquí, como todos los lunes, hablando de temas de mercadotecnia. Y bueno, en contexto de mercadotecnia pasado, les hablaba de un término que todavía está de moda al día de hoy, que son los inmigrantes digitales. Que somos todos aquellos que llegamos a esta ola de la tecnología y vamos aprendiendo poco a poco, a veces con miedo y a veces, pues muchas veces sinceramente no le entramos, ¿no? O sea, nos quedamos así como viendo cómo todas estas nuevas tendencias están pasando frente a nuestros ojos. Y la verdad, no sé si a ustedes pasa, los cambios están tan a la mano y en tantas cosas que uno, y de repente pone la meta, vamos a poner en el 2015 de actualizarse, se la pone muy complicada, ¿no? Ya no creo que tengan una idea, la tienda de Apple, cuando empezó el 10 de julio del 2008, al 2010 tenía 200 aplicaciones. Realmente, decía, entre 200 sí puedo seleccionar algo, ¿no? Pero al día de hoy tenemos 1.3 millones de aplicaciones disponibles, y también en la tienda de Android, como que cantan más las rateras porque andan más o menos en el mismo número, 1.3 millones de aplicaciones. Y todo eso, todo, de repente te echas un clavado en la tienda de aplicaciones de cualquiera de las dos plataformas, es de todo, juego, organización, salud, empresa, etcétera. Pero al final es un negocio donde se han descargado alrededor de 75 billones de aplicaciones y esto es solo en la tienda de Apple. Entonces, y ahí es donde me llama la atención, uno se quiere poner el día, yo que voy a tratar de traer mi teléfono a la plataforma actualizada aquí en el mercado, va a tener una tarea bastante complicada, ¿no? Y la verdad, como inmigrantes digitales, o sea, nosotros que llegamos a esta nueva, la tecnología se creó mientras nosotros estábamos ya viviendo en este mundo, de repente vemos a alguien súper complicado de las aplicaciones, y ahora sí, cosa nueva acaba de salir, ¿no? O sea, cuando nos estamos acostumbrando a los Facebook, y de repente sale Twitter, y de repente cuando te empiezas a consumir a Twitter, sale Instagram, los Snapchat, los Twitter, y otras aplicaciones que están leando seguimiento a todo lo nuevo, y esto nada más son aplicaciones en redes sociales. Pero la verdad, esto también es algo de lo que quiero hablar el día de hoy. Yo siento que no nos debemos de preocupar. Ustedes y nosotros, los que no somos así muy usuarios de la nueva tecnología, somos parte del 83% de la población, y esto se explica a través de la teoría de la difusión de la innovación. Esta teoría es una teoría sociológica que pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se mueven las nuevas ideas, la tecnología, a través de las diversas redes sociales. Creo que entendemos redes sociales no como aquellas redes tecnológicas sociales como Facebook o como Twitter, sino las redes que nosotros como seres humanos tenemos. O sea, tenemos, antes de las redes sociales tecnológicas, ya había redes sociales. El chisme es una, por ejemplo, es una red social. Entonces, la teoría, bueno, fue muy popular, ya está un texto escrito por el señor Eber Roger, de 1972, y al final se trata de un tipo especial de comunicación en que los mensajes corresponden a nuevas ideas. De hecho, después de algunas conferencias de Simon Sinek, esta teoría se hizo muy popular en el área de la mercadotecnia. ¿Qué se habla en la ley de la difusión de las innovaciones? Es que de lo que habla es que no todos adoptamos las cosas nuevas de la misma manera. De hecho, nos dividimos en 5 grandes grupos. Quiero que ustedes se identifiquen y se posicionen cada uno en el grupo que le corresponde. Por ejemplo, los primeros en adoptar la nueva tecnología son la minoría, ¿sí? Son los innovadores y son el 2.5% de la población. Bien, son aquellas personas que ya han detectado esa necesidad y al no encontrar solución en el mercado, ellos mismos han intentado o incluso conseguido crear su propia solución. ¿Sí? No quiere decir que en cuanto encuentran una solución se lanzan y a probarla, pero la integran a su puesto de trabajo. Ya no les da miedo probar. De hecho, todos los que son nacidos, sale todos los niños, por ejemplo, no les da miedo probar las situaciones, no les da miedo experimentar, no les da miedo bajar. De hecho, todo esto es un estudio bastante grande donde hablaba de aplicaciones. Los chavos de la universidad bajan entre 10 y 12 aplicaciones cada mes. Entonces, los innovadores son aquellos que están afuera de la tienda de Apple a probar el iPad cuando nadie lo había probado y no sabía si iba a funcionar o no, pero querían ser parte de ser el primero que tuvo una iPad, fueron los primeros que tuvieron una pantalla plana, cuando eran carísimas las pantallas planas, o los que tuvieron el teléfono en el carro cuando aquellos teléfonos eran algo muy exclusivo, ¿no? Solo después de estos innovadores, solo 2.5% de la población tienen los son los early adopters o adoptadores tempranos, ¿no? Y ellos ven la innovación y tienen clarísimo que es el futuro, pero ya están siguiendo, primero se quitan si los innovadores no se quitaron de esa nueva aplicación, y entonces estos los innovadores empiezan a decir, oye, me encantó, entonces empiezan a copiar estas teorías. Se ponen un 13.5% de la población, es visionario, y ellos creen, la verdad, que es mucho más arriesgado quedarse quieto que adoptar tecnologías nuevas. Siempre también están probando nuevas tecnologías. La gran diferencia es que uno sí le ve, ¿no? Y luego ya viene la mayoría de la población. Ya hay una mayoría temprana y mayoría rezagada. La mayoría temprana es el 34% de la población. Y la verdad, ellos sí necesitan ver que alguien que ya conocen, ya ha implementado la innovación para decidirse adoptar, ¿no? Cuanto más gente en su entorno la implante, pues más posibilidades tienen de hacerlo ellos. ¿A qué quedó con esto? Pues son todos aquellos que dijeron, bueno, pues no le pasó una maleta, no le dio radiación en las manos a la gente, parece ser que la gente está contenta con ella, entonces pues me iba a comprar una iPad, ¿no? O sabes que esa pantalla plana que parece que estaba muy cara, pues a lo mejor ya empezó a bajar de precio y la voy a empezar a probar. Son aquellos que ya empiezan a hacer una mayoría temprana, que es donde los negocios, sobre todo tecnología, empiezan a hacer negocios, porque muchas veces hasta ahí se quedan los negocios, se quedan hasta los innovadores, ya pues de ahí ya no brincan o no dan ese salto cuántico que pidió nosotros en mercado, que le llamamos entre que una idea y se convierte en negocio. Y luego pues el siguiente grupo es la mayoría ya rezagada, ¿no? Los escépticos hacen las cosas, la verdad, como toda la vida, o sea, ellos son parte del status quo y son felices haciéndolo. Representa el 34% de la población. Aceptan algunas innovaciones, pero la verdad las aceptan muy, muy, muy contentos y cuando no les queda más remedio, sobre todo personas de la generación de baby boomers, que de repente dicen, bueno, vamos a entrar a esa cosa que se llama Facebook, a ver cómo funciona, y de repente se meten y le empiezan a meter. Y luego ya después, estamos pegando la mayoría tardía, el 34 y los rezagados. Los rezagados de los de plano siguen usando teléfono de ruedita, todavía no tienen un celular, al día de hoy pues no tienen absolutamente ninguna red social, y es gente que no quiere unirse a las nuevas tecnologías, y eso es un 16% de la población que todo rezaga. Y es interesante, entonces, yo siento que, de hecho, hay muchos blogs de mercadotecnia que yo me baso para poder hacer estos espacios. Yo veo que esos blogs hablan de miedo, miedo a que la manera en la que hacemos las cosas desaparezca, ¿no? La pregunta nos da muchas vueltas. Oye, ¿la gente ya no va a ver la tele tradicional? ¿No va a verlo a través de una compu, una tablet? ¿O el periódico va a desaparecer y vamos a ver el cine como medio para informarnos? ¿O las compras ya no van a ser en la calle, sino todos vamos a comprar en internet? Y muchas cosas, pero lo que sí les puedo adelantar es que a pesar de que como empresarios nos tenemos que subir a la ola de la tecnología, y al día de hoy nuestro país tiene una penetración de internet del 48% con crecimiento anual de alrededor del 22%, hay mensajes de ese 84% de personas que no son innovadores ni primeros seguidores, de esos que todavía no, a lo mejor tenemos Facebook, pero todavía no nos metemos a otras plataformas, y que le tenemos miedo a tener Instagram, o que le tenemos miedo a otras aplicaciones diferentes, ¿no? ¿Y por qué tocó el tema de la discusión de la innovación? Es porque me acabo de hacer un estudio bastante interesante de cómo la gente está regresando a sus patrones anteriores, sobre todo en cosas por internet. Y esto lo hicieron en un país que es un poco más desarrollado en la parte de la tecnología que nosotros hicimos en el Reino Unido. Y a pesar de que internet podría llegar a ser el lugar ideal para buscar información sobre productos, comparar precios, incluso encontrar ofertas, a la hora de llevar un buen término, de finalizar el proceso de compra, este estudio nos dice que la experiencia todavía no resulta plenamente satisfactoria para una buena parte de los usuarios. ¿A qué voy con esto? Esto hace que los innovadores, muchos de la mayoría temprana, regresen a los patrones tradicionales de compra. o regresen y se salgan a las tiendas. ¿Por qué? Porque no están encontrando las soluciones en las páginas de internet cuando todos pudieran llegar a suponerlo. Lo platicamos el otro día en el estudio de neuromarketing, que decíamos, ¿cuál es la diferencia entre leer un periódico así impreso y leer una tablet? Y de acuerdo al neuromarketing, es lo mismo, lo que importa es el contenido. Entonces, hay que tener cuidado en que estas olas nos digan, no, ya todo el mundo va a leer la noticia de Twitter. Pero al final, ¿quién no prescribe? Lo nutre las personas que crean los contenidos. Entonces, eso es importante. De acuerdo al estudio publicado por Watch, es una empresa de San Antonio, Texas, especializada en estudios de internet y redes sociales, nuevas tecnologías, el 45% de los consumidores prefiere salir a la calle a comprar debido a la mala experiencia que les supone comprar online. ¿Y a qué se refiere con una mala experiencia de comprar online? De lo que se lamentan específicamente es de aquellos anuncios que son muy latosos, con los pop-ups, ¿no? De anuncios que te aparecen y que te compra, impactos que les resultan del todo irrelevantes y molestos. Además, un 38% abandona la compra ya de registrarse primero. O sea, ¿cómo te voy a vender si no te registras? Entonces, cuando te pides la actividad y te vas para afuera, ¿no? El 32% de los entrevistados dice que las empresas tienen demasiada información innecesaria para comprar online. Entonces, por lo tanto, dicen que no te voy a comprar por ahí. Según esta encuesta, lo digo ya, repito, realizada en Reino Unido, el 34% de los compradores no quiere destinar más de 10 minutos al proceso de búsqueda compra online. Mientras que la paciencia de otro 26%, que sumamos el 34% más el 23%, es casi el 60% de la muestra, llega hasta los 15 minutos de estar comprando. Entonces, fíjate cómo es mucho más, el consumidor por internet es mucho más exigente a la hora de su tiempo, a diferencia de una consumidora que va a la tienda o un consumidor que va a la tienda, que se puede estar 2 o 3 horas ahí para que se ocupara una nieve, etcétera. O sea, ahí el proceso de compra es diferente, ¿no? Lo que más frustración causa a estos consumidores es el hecho de que las tiendas online no te faciliten la experiencia de compra, con elementos tales como una buena categorización de los productos en un 26% de las menciones, un sistema de búsqueda adecuado, un 25%, o la verdad la variada oferta de productos de compra, que no encuentran muchas cosas, sino que es limitado. Yo entiendo, y la verdad yo sí, yo realizo compras por internet, que cada vez los catálogos son mucho más grandes, pero también veo serias deficiencias en la parte en la que se pide la información o en la parte en la que tardas en comprar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que además de mejorar el proceso de búsqueda entre las tiendas online, los vendedores al detalle pueden mejorar la experiencia de compra, sobre todo en la parte de la personalización. Yo creo que si ellos tienen acceso al Big Data, toda la información de nosotros, pues deberían de podernos ofrecer cosas de acuerdo a nuestros gustos y cada vez haya más en eso, ¿no? El 38% de los clientes opta por salir a la calle a comprar con el fin de buscar ideas sobre qué compra, mientras que internet actúa como fuente de inspiración para uno de cada punto mayor, salir a la calle a buscar ideas y lo que hacemos por internet. Entonces, la verdad, nadie negamos el potencial del comercio electrónico, pero no a costa de la experiencia del cliente. Los consumidores no están dispuestos a estar esas carencias en el proceso de búsqueda, esas carencias en la manera en la que compramos todo por internet, y la verdad, van a optar, van a seguir optando por seguir los canales que ya conocen y adelantarse en la calle a hacer sus compras mientras todas esas plataformas electrónicas no mejoren sustancialmente la experiencia del consumidor. Entonces, creo que eso pasó en Reino Unido y yo me imagino que hubiera hecho la empresa aquí en México y específicamente en Torreón, creo que los cambios serían aún más importantes y esa mayoría tardía y esos rezagados serían constantemente un poco más grandes.
Jorge, y es que estos datos que nos das a mí me hace pensar que si bien el tema de ingresar al comercio electrónico empezó como con una ola de es fácil, todos podemos irnos, creo que la experiencia nos ha dicho que es menos fácil de lo que parece o que por lo menos las posibilidades son muchas en la medida en la que también esté profesionalizado su uso, ¿no? Tú insistes mucho en, por ejemplo, en profesionalizar el manejo de redes, pero ya las propias plataformas de comercio electrónico te dan posibilidades grandísimas, pero creo que sí es bien importante que sea bajo un uso profesional, o sea, que puedas explotar, por ejemplo, el Big Data o toda la información que te dejan los usuarios pues sí requiere de un manejo muy profesional de la herramienta.
No, y fíjate, yo veo también que muchos de nosotros le tenemos miedo. Yo la idea primero es perderle el miedo, o sea, verlo que nos fuéramos en un en la tecnología, pero también veo que sí, muchos empresarios creyeron que están diciendo que era fácil el proceso de crear y generar comercio online. Cada vez, cada uno de ellos se da cuenta de que no es tan fácil tratar de vender un artículo. Claro, cada vez se da más que la gente busque información a través de plataformas por electrónicas, ¿no? Por ejemplo, si yo andaba buscando un cañón el otro día, si lo hubiera buscado hace 10 años, hubiera sido muy diferente buscarlo ahorita, porque ahorita ya sé cuáles son los 5 mejores cañones de acuerdo a los proyectores, perdón. De acuerdo a 3 diferentes páginas de internet, busco cuál era el más repetido en las 3 páginas. Yo empecé a buscarlo en tiendas locales, no lo encontré, entonces ya es un consumidor más informado. Pero de eso a transformarlo en una conducta de compra recurrente y que la gente deje de salir a la calle por comprar en internet, pues eso sí es un largo trayecto y es un largo tramo. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando de que la gente va a comprar no nada más por el hecho de adquirir un producto o servicio, sino por la experiencia que le significa entrar a una tienda, el olor que significa la tienda, la gente que va a ver dentro de la tienda, las relaciones que voy a tener dentro de la tienda, el probarme un artículo, etcétera. Creo que eso no lo está tomando en cuenta el comercio electrónico, sino nada más como un medio para intercambio de productos contra dinero, y entonces por ahí no va la compra, ¿no? Creo que la compra es algo mucho más complejo.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Déjanos un punto de contacto, por favor.
Sí, nuestra página de internet es www.armando.ernesto.com y en Twitter personal es @jorgereyes.com/77 y en Twitter de la empresa es @amtobias.
Gracias. Escucho a Jorge Reyes en el contexto de Mercadotecnia.